Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos nuevamente en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites, estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde, maravillado, el apóstol se hace una serie de preguntas sobre quién le impidió a los Gálatas seguir la verdad. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos muy contentos de estar otra vez a los machetazos, abriendo la maleza, abriendo camino, la densa maleza aquí, con lo que son estos versículos. ¿Sabes, Esteban, que el verso 6, vamos a repasar un poquitito, porque hay un verbo, que el verbo se llama etrégete, es un imperfecto indicativo activo, tiene mucha fuerza, porque dice el versículo 7, Gálatas 5, versículo 7, vosotros corríais bien. Esta frase es sumamente profunda, no solamente por el adverbio, sino por el imperfecto indicativo activo. Y él dice, la traducción correcta del griego al español es, estaban corriendo excelentemente bien la carrera del evangelio. ¡Qué bárbaro! Es un versículo.
Sí, sí. Los reconoce como buenos cristianos.
Como muy buenos cristianos y con una muy buena carrera. Para colmo él utiliza el concepto que se utilizaba en los juegos ísmicos. Se habla mucho de los juegos ísmicos, que eran más famosos que los juegos olímpicos.
Claro.
Se le llamaban juegos ísmicos por el istmo Corinto, que es un istmo, geográficamente un istmo, y eran cada 3 años. De hecho, Pablo, cuando escribe a los Corintios, capítulo 9, toda su terminología es de los juegos ísmicos. Claro. Cuando dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona corruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Toda la terminología, Esteban, es de los juegos ísmicos. Inclusive algunas, cuando dice peleo, es la palabra púgil.
Ah, de la lucha, seguro.
Sí, del pugilismo, claro. Del boxeo. Y es interesante que dice como quien golpea al aire, no como quien golpea al aire. La palabra golpear al aire es lo que hacen los boxeadores cuando salen de su camarín, de su lugar.
Es verdad.
¿Viste que ellos van como boxeando al aire?
Sí, para entrar en calor.
Para entrar en calor. Están con la capucha, pero están haciendo así como que pelea, como que le golpea a alguien y se agachan y se mueven. Y uno dice, pero si recién va caminando al ring, ¿qué está haciendo? Bueno, eso es hacer sombra en el pugilismo. Se llama hacer sombra en el pugilismo. En el griego es exactamente no como quien golpea al aire. Pablo utiliza siempre la terminología de los juegos ísmicos, inclusive cuando le escribe a los filipenses, le dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esto es lo que le estaba impresionando a Pablo de los Gálatas. Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tiene muy claro lo que es una carrera, la tiene muy clara, porque él mismo dice, no es que yo estoy golpeando al aire, e inclusive dijo, no sea que yo quede descalificado de esta carrera. Pablo siempre tiene bien presente lo que es una carrera. De hecho, No sabemos quién escribió Hebreos, pero si fue Pablo, que no lo sabemos, él dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, todos tenían claro que había una carrera por delante, que había luchas, pruebas, dificultades, y que también hay unas gradas que son cómodas. Porque el lugar más lindo para estar en una carrera es en las gradas, tomando un jugo, en la sombra, bien sentado, cómodo, con tus amigos, pero allí no se gana la carrera.
No, hay que bajar a la pista.
Sí. Hay que bajar a la pista, exactamente. Ahora, cuando Pablo dice en Gálatas 5, versículo 7, vosotros corrías bien, o sea, no solo corrías, estaban corriendo excelentemente bien la carrera del Evangelio. Ahí viene la pregunta. Una pregunta con un pronombre interrogativo muy fuerte, porque está en un nominativo singular masculino. Él dice, ¿quién os estorbó? La palabra estorbó, hay que tener cuidado, porque hay varias palabras estorbar en la Biblia, y hay que tener cuidado, ahora vamos a ver algunas. Cuando dice, ¿quién os estorbó? Ese quién, al utilizar el pronombre interrogativo, en nominativo, Pablo está pensando en algún cabecilla que interfirió la carrera de los Gálatas. Siempre en la vida cristiana, Esteban, van a haber personajes, algunos muy malos, otros sin darse cuenta, como hablábamos en el programa anterior, que están interfiriendo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando uno sube a un púlpito o uno está grabando, como estamos grabando ahora, nosotros no nos podemos mover de la Biblia. El oyente sabe muy bien que Esteban La Rosa y Héctor Leites nunca vamos a decir nada que no esté en la Biblia. Y cuando la Biblia calla, nosotros callamos.
Sí.
A veces nos quedamos con ganas de decir algo, ¿viste? Pero no lo decimos. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Entonces, Pablo está pensando, ¿quién habrá sido el que fue escuchado por estos judaizantes? Él ya había hablado de una manera enfática en el capítulo 3. Oh, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros? Y lo más triste, Esteban, que los Gálatas, por lo que dice Pablo en 3.1 inclusive, que Cristo había sido presentado muy claramente entre ellos, la iglesia de los Gálatas tendrían que ser ellos una iglesia realmente que no se mueva. Deberían ser, hay una palabra que ahora no me sale, pero inmutable, sería una iglesia que no se deja mover por nada, una iglesia sensible a la voz de Dios. La palabra es inmune, ahora sí me sale ahora la palabra. Sí. Una iglesia inmune ante toda extravagancia.
Como que está vacunada, digamos.
Exactamente. Y uno dice, pero ¿cómo una iglesia inmune ante toda extravagancia? Sí, tiene nada menos y nada más que adentro la palabra de Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, por más que vengan virus de todos lados, y por más que nos agarren un poco a veces con las defensas bajas, de todos modos tenemos a Cristo,
amén,
tenemos la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ellos ahora, alguien los había estorbado. La palabra estorbado a mí me llama la atención y voy a explicar el por qué. Porque hay varias palabras para estorbar. Una es enecopsen, y la otra palabra que aparece también muchas veces en la Biblia es ecolupsen. Enecopsen y ecolupsen. Qué interesante, Esteban, que cuando nosotros hablamos de Romanos, vamos a imaginarnos Romanos, ¿verdad? 1.13, que dice, Romanos 1.13, hay que tener cuidado con la palabra en la 60,
ajá,
porque dice que Pablo quiere ir a Roma, pero ha sido estorbado, dice así. Romanos 1.13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hay que tener mucho cuidado, Esteban, porque nosotros estamos hablando de un estorbo en Gálatas capítulo 5, versículo 7, dice, ¿quién os estorbó? Y ahí es enecopsen, enecopsen. Hay que tener cuidado. Y voy a explicarlo bien sencillo. Hay términos en la Biblia, hay como cuatro términos, pero hay dos que son muy importantes para cortar una carretera. Uh-huh. Dos. El primero es enecopsen, que es este que está aquí en Gálatas 5, sí. Versículo 7. O sea que alguien que es malo, como estos judaizantes, uh-huh. te están cortando la carretera para que no llegues a destino.
Mira.
Ese es el propósito malo. Pero hay otro término de carreteras uh-huh. que no es enecopsen, es ecoluxen. Y ecoluxen también te cortan la carretera, pero para que no caigas en el precipicio.
Dos propósitos diferentes.
Diferentes. Y te pongo un ejemplo. Cuando Pablo dice que intenta ir a Roma, en Romanos capítulo 1, uh-huh. verso 13, la palabra que aparece allí es el Espíritu Santo impidiendo para que un propósito especial que no era el tiempo de ir todavía. Le está impidiendo. Le corta la carretera con el gran propósito de cuidarlo, de salvarlo, del peligro y de la gran soberanía de Dios, que no era el momento de ir Pablo a Roma.
Esta es la palabra estorbó, que está allí en
Romanos 1:13, que dice, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo diciendo, he tenido mucho deseo de ir a Roma, pero he sido impedido. Por el Espíritu Santo.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya seguimos mirando este pasaje tan interesante de Gálatas capítulo 5, versículo 7.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica. Estamos con el profesor Héctor Leites mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 7. Y el verbo que estabas analizando es estorbar, que puede tener dos diferentes utilizaciones en el texto. De quien lo hace para evitar que lleguemos a un buen destino, o para quien nos estorba para nuestro bien, para impedir un daño.
Bueno, en realidad es más grave. ¿Por qué? Porque en el griego hay dos verbos diferentes. Lo que pasa es que en el español se pone siempre la misma palabra.
Ahí está el tema. ¿Cuál de los dos está aquí?
Bien, vamos a explicarlo bien clarito. Cuando en Gálatas 5, versículo 7, él dice, ¿quién os estorbó? Evidentemente el verbo aquí, que es el verbo enecopsen, es alguien malo que quiere cortarte la carretera para que nunca llegues a destino, e inclusive que te vaya muy mal, porque te hizo el pozo para que te cayeras y no llegues nunca a destino.
Claro.
Ese es el verbo enecopsen, estar destruyendo, cortar el camino, destruir el camino para que nunca llegues. Puede ser Satanás o la gente mala. Bueno, de hecho, el mismo verbo enecopsen aparece cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, pero ahí ya no es gente mala, ahí es Satanás. Dice así en primera de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Mirá vos.
Bueno, aquí es claro quién está estorbando. Uh-huh. Acá no hay que ser muy iluminado en el griego para saber que alguien te está cortando la carretera, no solo para que no llegues a destino, sino que te mueras por el camino, o sea, que te quedes ahí en ese bache, en ese pozo o en ese precipicio. Acá es muy claro, en primera de Tesalonicenses 2:18, muy claro porque dice Satanás. Pero en Romanos 1:13 no dice nada, dice solo que estorbó.
Ajá.
Y podemos sacar por deducción que si en Tesalonicense el que está estorbando es Satanás, en Romanos 1:13 el que está estorbando es Satanás también.
Uh-huh.
No, es otra palabra. La que aparece en Tesalonicenses es ecoluxen, enecopsen, que quiere decir te corto la carretera y no llegas. Pero la que aparece en Romanos 1:13 es impedir. Allí, claro que dice Romanos 1:13, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces uno puede equivocarse y decir, bueno, aquí Satanás otra vez se metió. Uh-huh, uh-huh. No, este es otro verbo. El estorbado acá es ecoluxen, que es impedir. ¿Sabe que no deberíamos haber traducido estorbado? porque suena tan mal en español pensar que el Espíritu Santo está estorbando. ¿Viste? El que estorba es el que molesta. Claro.
Sí, sí. Tiene una connotación negativa en
negativa,
español.
Negativa, negativa. Si yo estoy cocinando, que a mí me gusta cocinar, y alguien se acerca y no sabe de cocina, y me dice, ¿te ayudo? Y yo le digo, el que no molesta, ayuda. El que no estorba, ayuda.
Claro.
Entonces le estoy diciendo muy sutilmente que si no me va a ayudar a pelar la papa, la cebolla, o freír algo...
Ahí sí molesta.
Ahí está, que se corra para el costado. Que se corra, que espere que esté la comida hecha.
Sí, sí.
Entonces, cuando uno habla en el español de que algo está estorbando, está molestando.
Claro.
Pero ¿qué pasa en Romanos 13? Allí el que está impidiendo es el Espíritu Santo. Uh-huh. El Espíritu Santo es el que está impidiendo por pura soberanía
de Dios para poder claro, darnos un mensaje.
No era el momento que Pablo fuese todavía allí.
Ahora, Héctor, está muy claro, entonces, cuando vamos al texto bíblico con los términos en griego, para poder darnos cuenta de esa distinción entre cuando es un estorbo del enemigo y cuando Dios está poniendo una barrera para protegernos y evitar, por alguna razón, o porque no es el tiempo, o para evitar un desastre, o por alguna situación de esa. Ahora, en la experiencia diaria, no andamos con los verbos griegos todos los días por la calle.
Sí.
Y no recibe. Entonces, ¿cómo es la sensibilidad espiritual en ese caso cuando vemos que nos pasa algo? Identificar si es del enemigo o si es de Dios que nos está poniendo la barrera.
Muy muy buena pregunta, porque no todo anda con la concordancia analítica greco-española en el bolsillo. Bueno, la pregunta fue excelente, porque nosotros vivimos una vida dependiente de la voluntad de Dios. Uh-huh. En Romanos 12, versículo 2, dice que tenemos que ir transformándonos, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero mira el para. Mira el para. Para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A veces es muy difícil, y realmente es muy difícil saber si lo que está pasando es por causa de que el enemigo se está interponiendo, o tal vez Dios está utilizando algún medio para frenarme de alguna manera. Ahí es donde yo tengo que tener conexión con Dios. Porque en la práctica no me sirve el diccionario analítico greco-español, porque es la práctica. Algo pasó. Bueno, yo haría lo que hizo Gedeón. Señor, no se enoje mi señor, pero que el vellón quede seco. No se enoje mi señor, pero ahora que el vellón quede mojado.
Ajá.
No se enoje mi señor, pero todavía tengo cierta duda. Entonces tuvo que escuchar el sueño de los madianitas para saber que realmente Dios le estaba dando la victoria.
Uh-huh.
Esteban, nunca está de más orar para saber la voluntad de Dios. Nunca, jamás. De hecho, tenemos una gran ventaja, que lo dice Romanos 8, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Entonces, si habrá que tener cuidado. ¿Cuántos cristianos yo he escuchado decir, pero para mí era de Dios, Dios había confirmado, y resulta que salió todo mal? Bueno, por eso hay que orar y pedir confirmación.
Uh-huh.
Parece muy, muy súper espiritual, muy, muy religioso. Para mí no. Hacer la voluntad de Dios no es nada religioso, es encontrar la voluntad agradable y perfecta. Ahora, si estamos desconectados de Dios, fíjate que Romano dice que tengo que transformarme. La palabra es metamorfosis. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está diciendo que coloque a mi mente cosas de Dios. La palabra, oración, estudio, servicio, todo lo que sea de Dios. Y uno dice, pero eso me va a ayudar, por supuesto, el versículo termina diciendo el gran propósito, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero el problema es que no la estamos haciendo. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Nos hacemos trampa en el solitario. Vamos a imaginar que yo soy un muchacho joven. Bueno, lo soy, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que estoy soltero, ¿no? Entonces yo me quiero casar con Adriana, que ya tenemos 43 años de casado, ¿no? Pero vamos a imaginar, estoy soltero, estoy orando, entonces estoy tomando una sopa, un plato de sopa, y viste que hay fideitos que son letras.
Sí, sí, sí.
Entonces yo digo, Señor, si yo logro sacar todas las letras para formar el nombre de Adriana en el borde del plato, es que tú me estás confirmando que Adriana es para mí para toda la vida. Y evidentemente en esa sopa van a haber 70 A, 70D, la I.
Alguna la te N. va a tocar, sí.
Claro, alguna van a estar partida porque se estaba recocida la, sí. la sopa, la calentaron mucho. Pero voy a formar inclusive el nombre y el apellido. Adriana Martínez, voy a. Entonces, cuando formo el nombre de mi amada en el borde del plato, con las letras de la, las letras de los fideitos, digo, señor, ahora sí tú has confirmado que esa muchacha es para mí. Uh-huh. Bueno, por eso me casé, ya llevamos 43 años gracias a esa sopa. Bueno, hay que tener cuidado porque algunos se hacen trampa en el solitario.
Claro.
Empiezan a decir, bueno, si mañana sale el sol es porque es de Dios.
Sí, sí.
Y sí, puede salir el sol también. Entonces, hoy no queremos, no queremos, voy a decir dos cosas que son duras, ¿no? Pero hoy no queremos ir mucho a Dios en oración para tener la, 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 para saber la voluntad de Dios, porque tenemos miedo que Dios nos diga que no.
Claro.
Y hay otra que es peor, Esteban. Uh-huh. No quiero ir a Dios porque en definitiva yo ya sé que Dios me va a decir que no. Uh-huh. Porque yo ya sé que no es la voluntad de Dios. Por eso a veces no le pregunto a Dios, le pregunto a las personas. Y le digo, ¿usted qué le parece este plan que tiene Leite? Sí, sí, sí. Otro me dice, no, bueno, orá. Orá y Dios te va a confirmar. Y yo le digo, usted es un negativo.
Entonces, pero estás buscando confirmación. Tenés el sesgo de la confirmación, seguro.
Exactamente. Quiero realmente escuchar. Quiero que alguien me diga lo que yo quiero hacer. Y en tantas personas, Esteban, siempre voy a escuchar a alguien que me diga lo que yo quiero hacer.
Es así.
Por eso, querido amigo, que nosotros podamos realmente buscar la voluntad de Dios. Porque son muchos los que van a estorbar en ciertas cosas. Uh-huh. Pero también muchas veces Dios va a impedir que nosotros no hagamos ciertas cosas. Por supuesto que en Gálatas es muy claro, por supuesto, por el contexto, que los que están estorbando son los judaizantes y algún cabecilla que no permite que ellos puedan ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahí es muy claro.
Sí, sí.
Así que busquemos la voluntad de Dios, oremos. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta.
Uh-huh.
Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.